En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
El sistema político mundial es el resultado de una serie de procesos históricos llamados órdenes geopolíticos mundiales. En cada uno de ellos es importante tener en cuenta la distribución del poder en el mundo y la influencia de las principales potencias que imponen sus ideas y concepciones al resto de los países, sobre todo a los menos poderosos. El surgimiento de un mundo caracterizado por múltiples centros de poder y actividad económica, concepto que llamamos mundo polar, está siendo inducido por tres tendencias poderosas que se refuerzan mutuamente: el creciente poder de las tecnologías de la información y la comunicación, las políticas gubernamentales para aumentar la apertura económica y la búsqueda de nuevos mercados, economías en escalas y nuevas fuentes de capital y manos de obra. No es de sorprender el surgimiento del mundo multipolar. Las fuerzas que lo inducen, antes mencionadas, son exactamente las mismas que las impulsaron las primeras etapas de la globalización. En este sentido, el mundo multipolar puede verse como una fase nueva y más profunda de la globalización, marcada esta por una mayor interdependencia económica, como lo demuestran las cinco dimensiones clave que lo conforman: las fuentes del talento, el flujo de capitales, la oferta y la demanda de los recursos naturales, los consumidores emergentes y el nuevo mapa de la innovación. La consolidación de un nuevo mapa geopolítico responde a la emergencia y fortalecimiento de nuevos liderazgos y de nuevos esquemas de articulación e integración.
Gracias por sintonizar una vez más Radio YSU, está en el programa Opinión Universitaria. En esta mañana tenemos una grata visita de la licenciada Carmen Flores. Ella es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. Bienvenida, licenciada.
Muchas gracias por la invitación. Para mí es un enorme orgullo estar acá y poder compartir mis conocimientos con ustedes y pues con toda la población que escucha su programa.
Vamos a hablar sobre la geopolítica.
Así es.
Y es un tema bastante controversial. ¿Cómo se siente usted? Porque es parte de esta magnífica Universidad del Salvador en la cual usted proporciona conocimientos acerca de esta materia.
Bueno, primeramente para mí es un enorme orgullo poder trabajar para mi amada Universidad del Salvador. Siempre he sentido un amor bien grande por la universidad. Y ahora que se me ha dado la oportunidad de trabajar en el área de formar a los futuros profesionales de la relaciones internacionales, siento un enorme compromiso por formar profesionales de calidad para que vayan luego a servirle a mi país, formar profesionales con sentido crítico y sobre todo con un sentido humano muy marcado. Además, para mí el ejercicio de la docencia debe de realizarse con amor. Lo que se aprende con amor es lo que perdura. El conocimiento que se aprende, pues, en circunstancias adversas tiende a olvidarse. No precisamente tendrá que ser aprendizaje significativo.
Felicidades, maestra. Sabemos que hace meses está ejerciendo la labor de ser maestra. Vamos a empezar con el tema. ¿Qué relación tiene el concepto de nación y el nacionalismo con la geopolítica?
Primeramente, la nación se refiere a todo el conjunto de la población que habita en un estado, es decir, se refiere al componente humano. Toda esa población, ¿cómo siente su arraigo hacia su nación? Entonces, cuando hablamos de ese arraigo, de ese sentido de pertenencia, de ese orgullo por pertenecer a determinada nación, entonces estamos hablando de nacionalismo. Ahora bien, ¿cómo se vinculan ambas cosas con el concepto de geopolítica? Pues bien, cuando un Estado, cuando un gobierno está consciente de la riqueza que posee su territorio, su población, de todos los recursos que le permitirían proyectarse a nivel internacional y hacer presencia ahí, entonces estamos hablando de geopolítica. Prácticamente hablamos de cómo se utilizan los recursos que se poseen, los atributos geográficos que el Estado posee y cómo el Estado los va a utilizar para proyectar su política a nivel internacional.
Sabemos que la relación entre la geopolítica y el Estado está muy estrecha. ¿Nos puede ampliar esta idea?
Así es. Bueno, es una relación muy, como usted mencionaba, muy estrecha porque precisamente el Estado o el gobierno es el que ejerce la geopolítica en muchos aspectos, comenzando por la protección de su población asimismo sabiendo explotar al máximo sus recursos naturales, sus recursos geográficos, y todo eso es importante para pues que el Estado logre posicionarse, pueda hacer presencia en el contexto internacional y que de esa forma pues dinamice sus relaciones, no solo políticas sino también económicas a nivel internacional. Un punto muy importante también, el aspecto económico.
¿Cuáles son los países que están mejor posicionados y que tienen mejor geopolítica en Centroamérica?
En ese sentido, yo podría agregar dos países. Primero, y en ese orden, lo hago en ese orden por razones meramente históricas, el primero al que haría referencia es a Costa Rica. Porque cuando Costa Rica, bueno, y solo basta con revisar un poco la historia de Centroamérica, cuando Centroamérica se desvincula de México, desde ese momento vemos que la dinámica de Costa Rica ha sido bien diferente a la dinámica que han seguido los demás países centroamericanos. Porque mientras los demás países, por ejemplo, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, se sumieron en cruentas guerras civiles internas, Costa Rica se dedicó a posicionarse en el contexto internacional a nivel económico y también a explotar las ventajas que su posición geográfica le ofrece, porque recordemos que posee salida tanto al Pacífico como al Atlántico. Él sería como el primer país que ha logrado explotar su geopolítica en un primer momento, y luego pues en la actualidad tenemos el enorme tema o la importancia del tema del Canal de Nicaragua, que pues en lo personal es un tema que me gusta bastante. Sabemos que el Canal de Nicaragua apenas está en un proceso de construcción y ya está dando mucho de qué hablar en el contexto internacional, no solo porque lo está financiando China por medio de un consorcio de Hong Kong, sino también porque el Canal de Nicaragua definitivamente va a hacer que la región centroamericana tenga una presencia fuerte en el mapa, y además las relaciones China-Estados Unidos van a evidenciar una dinámica importantísima. Además, es importante destacar la influencia o el impacto que va a tener el Canal de Nicaragua con el Canal de Panamá, porque sabemos que el Canal de Nicaragua va a ser mucho más profundo, mucho más ancho, va a permitir que mucho más comercio pase por ahí precisamente. Entonces es un tema muy, muy apasionante realmente, y es de esperar. Siempre digo a mis estudiantes, es de esperar. Ustedes como futuros internacionalistas tienen la obligación de estar a la expectativa de qué va a pasar cuando el Canal de Nicaragua ya esté funcionando, porque ahorita solo son proyecciones a futuro. Por el momento más o menos así se maneja el tema, ¿no? Una geopolítica interesante que se va a dar a razón pues de la construcción del Canal de Nicaragua.
¿Considera que esto va a traer beneficios o al contrario va a ser un desastre total para El Salvador?
Debido a la proximidad geográfica con la vecina Nicaragua, considero yo que va a traer muchos beneficios. La proximidad geográfica, bueno, que evidentemente tenemos con el vecino país, va a permitir que muchos salvadoreños probablemente vayan a Nicaragua en busca de oportunidades laborales. Asimismo, va a requerir de una demanda de mano de obra calificada, a la cual muchos salvadoreños van a optar por buscar una oportunidad, así como hay muchos salvadoreños que precisamente van a trabajar al Canal de Panamá. Sin duda habrán muchos salvadoreños que irán precisamente a buscar oportunidades en Nicaragua.
Los gobiernos tienen que establecer geoestrategias para sus propósitos y sus proyectos de nación. ¿Cómo analiza en ese sentido lo que corresponde a El Salvador?
Cuando hablamos de geoestrategia, estamos hablando ya de una cuestión más que todo relacionada a aspectos militares. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos pues de cómo se utilizan las características del territorio en las cuestiones políticas, en el quehacer político. Pero cuando hablamos de geoestrategia, hablamos básicamente de cómo se utiliza todo lo mencionado anteriormente, pero ya para ejercer funciones meramente militares. En El Salvador, a lo largo de la historia, hemos visto una, valga la redundancia, una historia muy llena de conflicto, muy llena de situaciones que quieras o no han desangrado al país. Pero en el aspecto de la geoestrategia hay un tema espinoso que, quieras o no, está estrechamente vinculado, y es pues el de la Isla Conejo, precisamente con Honduras. Es un tema que debería de ser de un interés nacional muy marcado, pero no lo es. Cuando se habla de Isla Conejo, se habla de una parte del territorio de nuestro país. Lastimosamente, por desconocimiento, por falta de información, a mucha población no le interesa el tema, pero si lo vemos desde un punto de vista de geoestrategia, es muy importante, porque recordemos que cuando hablamos de la zona de Isla Conejo, estamos hablando del Golfo de Fonseca, y el Golfo de Fonseca es muy importante porque por ahí es una ruta de paso para el comercio, pero también para actividades ilícitas. Entonces es un punto muy importante que el Estado salvadoreño debe de tener protegido el Golfo de Fonseca y no verlo tan a la ligera, no dejarlo ese punto pues descuidado. Tiene que ser de un interés nacional marcado eso.
¿Cuáles son las razones, considera usted, que nosotros estamos perdiendo este territorio o si no lo hemos perdido aún, podría pasar?
Para poder comprender un poco las razones que son de larga data, es importante hacer mención a algo que es muy fundamental, y es que Isla Conejo es salvadoreña. Hay muchos documentos históricos que así lo respaldan. Por ejemplo, hay un ciudadano salvadoreño que compró precisamente Isla Conejo en el siglo XIX, y desde entonces pues se reconoce que Isla Conejo pertenece a El Salvador, y así se mantuvo durante mucho tiempo. Pero luego el problema surge cuando El Salvador se ve sumergido en una guerra civil que pues ya lo sabemos, ¿no? Desangra mucho a nuestro país. Mucha población afín a la guerrilla se encontraba asentada en la zona de la Unión, toda la zona de los Bolsones. Con la llegada de los gobiernos de derecha al país, ellos prácticamente descuidan esa zona, y ahí es donde Honduras aprovecha ese momento de debilidad política interna para reclamar esa parte, porque Honduras tenía proyecciones que esa zona a largo plazo iba a darse una geoestrategia muy interesante, cosa que nuestro país no lo vimos a tiempo, no lo vimos a tiempo, pero los hondureños sí lo hicieron, y a razón de eso es que ellos se aprovechan de ese momento, como les decía, ese momento de debilidad interna, para aprovecharse de esa parte del territorio de nuestro país, y de ahí para acá la han ocupado de facto. Tanto así pues que ellos pues argumentan que es suya, más que todo con el desvío del cauce del río Huascarán. Eso les da un elemento de prueba a ellos para reclamarla como suya, pero sabemos que el desvío del cauce del río Huascarán no fue un hecho natural, sino fue un hecho provocado. Entonces, evidentemente, los benefició a ellos y en detrimento del Estado de El Salvador.
El Estado de El Salvador, ¿qué tiene que hacer al respecto para reivindicar sus derechos como nación y tomar la geopolítica estratégica para no perder esta parte del territorio salvadoreño?
Retomar las negociaciones, presentar pues ante Naciones Unidas la reclamación, ante todo presentar la documentación histórica que comprueba fehacientes que demuestran que Isla Conejo legítimamente pertenece a El Salvador. Se debe de entablar una relación política agresiva en ese sentido, es decir, una diplomacia agresiva encaminada a precisamente a recuperar ese elemento que, aunque parezca un puntito muy pequeño en el mapa, tiene una gran importancia geopolítica para nuestro país. Si El Salvador recupera Isla Conejo, no tendría ningún problema a la hora de poner a funcionar el puerto de la Unión, pero si El Salvador no recupera Isla Conejo, tendríamos problemas a la hora de que pues el puerto de la Unión comience a funcionar. Cuando los barcos entren al puerto de la Unión, tendrían que pasar prácticamente cerca de las 3 millas náuticas que Isla Conejo proyecta, pasar precisamente por esas millas, y eso automáticamente haría acreedor a Honduras de que los barcos paguen cierto arancel económico para poder pasar por ahí. Y al pagarle a Honduras estaríamos pues legitimando su posesión sobre Isla Conejo. Entonces el Estado salvadoreño tiene pues la obligación o tiene el deber para con su nación de recuperar ese patrimonio, ese territorio legítimamente nuestro.
Aparte de la Isla Conejo, ¿de qué depende tener una política eficaz y lograr el desarrollo en ese sentido para los países como lo proyecta El Salvador?
Bueno, aparte de Isla Conejo, otra de las cuestiones importantes para El Salvador es que, si observamos nuestro mapa, tenemos pues una salida al mar, tenemos costas en el mar muy, muy extensas. De hecho, si revisamos pues nuestra constitución, vamos a encontrar que nuestro país posee de hecho 200 millas solo de mar territorial. Lastimosamente, y a lo largo de la historia, pues no hemos tenido un gobierno, o los gobiernos no se han enfocado en la creación de políticas que proyecten a El Salvador como una nación que explota su posición con respecto al mar. Por ejemplo, como otros países que sí lo han hecho, que al darse cuenta que poseen enormes costas, deciden pues aprovechar esa ventaja y proyectarse. No lo hace.
Ya hablamos acerca de qué implicaciones tiene la geopolítica con El Salvador. Gente que también que fue salvadoreña y aportó al tema de la geopolítica. ¿Algunas personas importantes, licenciada, que nos pueda mencionar en este aspecto?
Me gustaría mencionar en especial a un personaje muy ilustre, a un académico de gran renombre internacional, porque los aportes que hizo fueron de gran magnificencia para nuestro país y pues para el contexto internacional en su conjunto. El doctor Reinaldo Galindo Pol, un académico de mucho renombre en nuestro país y también a nivel internacional, es uno de los pioneros, por así decirlo, de la creación de la Convención del Mar de Naciones Unidas de 1982. Él pues fue jefe de la delegación salvadoreña que fue enviada precisamente a algunas de las cumbres que se realizaron a razón de dilucidar algunos temas con relación a derecho del mar, y pues el doctor Galindo Pol fue muy sobresaliente con sus aportes. De hecho, muchos de los delegados no lograban llegar a un acuerdo concreto con relación a las cuestiones del mar, y el doctor Galindo Pol, con sus aportes jurídicos, él logró conciliar las diversas posiciones de los expertos. Además, uno de los grandes aportes del doctor Galindo Pol fue que precisamente él estableció que el alta mar debe ser considerada patrimonio común de la humanidad, y por lo tanto ningún estado debe de poseer derechos exclusivos sobre esa zona, sino que debe ser precisamente patrimonio común de la humanidad. Así que considero yo que es uno de los salvadoreños más ilustres que ha aportado en el tema de la geopolítica, porque cuando hablamos de geopolítica no nos referimos precisamente solo al territorio, sino también a la proyección del Estado con respecto al mar. Entonces, él considero yo que es uno de los más fundamentales.
Y ahora nos vamos a pasar a lo que es la geopolítica a nivel mundial. ¿Nos puede explicar en qué consiste la guerra del Yom Kippur?
Se desarrolla en 1973. Se dio a razón de un intento por parte de Egipto y de Siria por recuperar los territorios que le habían sido arrebatados en 1967 a razón de la guerra de los seis días. Cuando hablo de intento de recuperar territorios, hablo específicamente que en esta guerra de 1967 Israel le había arrebatado los altos del Golán a Siria y la península del Sinaí a Egipto. Entonces, los altos del Golán son muy importantes porque hay una vertiente de agua, un afluente de agua muy importante. Recordemos que cuando estamos hablando de esta área específica del Medio Oriente, estamos hablando de zonas eminentemente áridas, y para ellos el recurso del agua es sumamente preciado y valioso. Entonces, los altos del Golán, al poseer una riqueza hídrica muy marcada, se vuelven un punto de mucho interés para Israel, y por eso ellos deciden arrebatarle a Siria los altos del Golán. Y luego deciden pues también, o le arrebatan la península de Sinaí a Egipto, porque, o mejor dicho, en la península de Sinaí confluye una de las grandes obras de ingeniería de la humanidad que ha contribuido precisamente a dinamizar las relaciones comerciales a nivel internacional, como lo es el Canal de Suez. La importancia de ambas cuestiones, Israel las quita a ambos países por medio de la guerra, y luego de la guerra del Yom Kippur es precisamente un esfuerzo por recuperar esos territorios perdidos por parte de ambos países.
Hemos mencionado que el mar tiene mucho que ver con la geopolítica.
Así
¿Nos
es.
Puede hablar acerca de la influencia que tiene el mar para la geopolítica?
Un ejemplo actual pues queda mucho de qué hablar en los medios internacionales. El caso del mar de China Meridional, donde vemos que hay muchas reclamaciones por parte de los países que precisamente poseen pues costas en el mar de China Meridional, pero el actor que más se hace sentir o que más ejerce presión en la zona, como sabemos, es China, un jugador geoestratégico. Y cuando hablo de jugador geoestratégico, hablo de un país que tiene una enorme capacidad política y económica en el contexto internacional, que es un concepto dado por uno de los teóricos de la geopolítica, que habló precisamente de eso y que definió conceptos. Me refiero a Zbigniew Brzezinski, que él en su libro del Gran Tablero Mundial habla precisamente de jugadores geoestratégicos, y a razón de eso pues China es, como sabemos, un enorme actor en el contexto internacional, y pues utiliza muchos elementos a su favor en la cuestión del mar de China Meridional, porque quiere, prácticamente lo quiere todo para sí, pero precisamente por tratar de contener a todos los aliados estadounidenses que tenemos en la zona. Recordemos que todos los países que reclaman reivindicaciones sobre el mar de China Meridional son países que pertenecen al bloque del Asia-Pacífico, aliados de Estados Unidos. Entonces China, como un intento de de mantenerlos aislados, reclama para sí mismo la mayor parte del mar de China Meridional para sí. Además, que es muy bien sabido que en esa zona hay reservas muy importantes de hidrocarburos.
Que son los recursos que tienen interés también en los gobiernos en obtenerlos.
Así es, porque recordemos que los hidrocarburos en la actualidad son muy importantes, alimentan el sistema económico que predomina a nivel mundial y por lo tanto son muy preciados. Quien tiene petróleo, quien tiene gas natural, domina, quieras o no, domina mucho el contexto internacional.
Y eso también tiene también que ver con los países que están en el Oriente Medio, como por ejemplo, particularmente si hablamos de Israel y Palestina.
Así es. Cuando hablamos del conflicto Israel-Palestina, estamos hablando de un conflicto, bueno, yo les decía a mis estudiantes, de un conflicto sempiterno. ¿A qué me refiero cuando hablo de un conflicto sempiterno? Pues hago referencia a un conflicto que no se le ve solución, que no se le ve salida, un conflicto de larga data y que va a continuar de esa forma, porque precisamente uno de los elementos que lo vuelven irresoluble es que ambas naciones, tanto los judíos como los palestinos, poseen reclamaciones legítimas, reclamaciones históricas sobre el territorio donde se encuentran los dos estados de Israel y Palestina. Entonces, al poseer ambos reclamaciones legítimas, vuelve al tema muy espinoso. Además, en este caso de Israel y Palestina, más que todo, uno de los puntos fundamentales que se enmarca dentro del conflicto es la posesión de la Ciudad Santa de Jerusalén, que ambas naciones, tanto los judíos como los palestinos, reclaman tener derechos sobre la ciudad de Jerusalén. Entonces, en este caso, estamos hablando de una cuestión más que por recursos, por territorio, cuestión que, quieras o no, pues lleva a hacer un análisis geopolítico muy interesante. Cuando se habla del tema Israel-Palestina, es bien difícil no adoptar una postura, es bien difícil o ser pro-Palestina o ser pro-Israel, es bien difícil no definir una tendencia a favor de uno o a favor del otro.
En ese sentido, licenciada, ¿cuál es la creación de grupos terroristas, en este caso de ISIS, con el aspecto de las relaciones internacionales?
Cuando hablamos del mal llamado Estado Islámico, es importante hacer primero algunas aclaraciones. Por ejemplo, cuando le decimos Estado Islámico o ISIS, que es su equivalente en inglés, estamos legitimando que es un Estado. Con solo decir es el Estado Islámico, estamos le dando la validez de que es un Estado. Entonces, en la mayoría de los medios internacionales, los dirigentes políticos a nivel mundial, si nos fijamos, ellos jamás llaman ISIS o llaman Estado Islámico a este grupo. Lo llaman Daesh, porque precisamente Daesh significa lo mismo que Estado Islámico de Siria e Irak, pero en la lengua árabe, dependiendo de la pronunciación o de las connotaciones que le den, Daesh puede significar algo para aplastar, intolerante o el que siembra discordia. Por eso es que los miembros de Daesh amenazan con cortarle la lengua a quienes se atrevan a llamarlo de esa forma. Prefieren que se le llame como Estado Islámico, pero eso no es correcto. Si se le llama como Estado Islámico, se le está legitimando que son un Estado y no lo son, porque ¿qué es lo necesario para poder considerar o para que un Estado sea reconocido como tal? Que tenga un territorio, una población y un gobierno. Y el Estado Islámico es un grupo terrorista que ocupa de facto un territorio, pero no es un Estado.
Ahora, con el uso de Internet, ellos están tratando la manera de crear terror a nivel mundial.
Así es. Bueno, es que el Estado, bueno, el mal llamado Estado Islámico o Daesh, como lo mencioné anteriormente, pues utiliza o su mejor arma para ejercer influencia y para llamar la atención del contexto mundial es precisamente hacer uso de los medios de comunicación. Por ejemplo, ellos saben perfectamente que los estadounidenses son muy dados a ver mucha televisión. Entonces, si ellos les envían un mensaje de terror por medio de la televisión, ellos saben que los estadounidenses van a estar pendientes de escuchar ese mensaje, de verlo, y ahí es donde ellos logran su objetivo, es decir, sembrar el terror en la población.
Hay un ataque también a un centro nocturno. Sé que son 50 personas las que fallecieron.
Así es, pues se da ese ataque y, como mencionábamos, es parte de su estrategia del grupo Daesh de sembrar terror a nivel internacional, porque desde su creación ha sido un grupo prácticamente orientado a la desestabilización del Medio Oriente, porque si nos fijamos detenidamente, los países que tienen presencia del Daesh son algunos, más que todo donde se asientan los recursos petrolíferos, porque una pregunta interesante que me gustaría dejarla como reflexión para los oyentes, y es ¿por qué Arabia Saudita, dada la proximidad geográfica con los países que tienen presencia del Daesh, no posee Daesh? ¿Por qué creerá el radio escucha que no hay Daesh en Arabia Saudita? Lo será porque a pesar de que hay muchos recursos petrolíferos en Arabia Saudita, sabemos pues que las relaciones históricas entre Estados Unidos y Arabia Saudita han sido muy marcadas. ¿Y será que a Estados Unidos no le conviene precisamente que hayan grupos terroristas en territorio de estos países aliados? Serán preguntas que dejo para la reflexión, ¿no?
¿Cuál es el verdadero problema entre Rusia y la Unión Europea? ¿Será lucha que también tiene que ver con los recursos naturales?
Así es, y a razón de poder abordar la respuesta a tal pregunta, me gustaría mencionar un poco a uno de los teóricos cuando se comienza a estudiar geopolítica, y es Halford Mackinder. A principios del siglo XIX, él expuso su teoría del Heartland, donde él ubicó el Heartland en el área de Eurasia o el centro de Asia, donde se específicamente en la zona que se encuentra alrededor del Mar Caspio. Y él dijo, quien controle el Heartland controlará el mundo. Entonces, esa teoría, los países que se encuentran próximos al Heartland están muy, muy interesados en hacerla cumplir. En ese caso, le corresponde, pues, por la proximidad geográfica y por los vínculos históricos, los vínculos de diversa índole que lo une con los países que rodean el Mar Caspio, Rusia considera que es su deber, pues, prácticamente ejercer influencia sobre toda esa zona. Además, recordemos que estamos hablando del espacio que antaño fuera parte de la influencia de la Unión Soviética. Entonces, Rusia posee, pues, esa aspiración a recuperar su control sobre el espacio exsoviético. El problema con la Unión Europea es que, como sabemos, pues, muchos de los países de la Unión Europea están, pues, adscritos a la OTAN o a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización militar, que pues uno de sus intereses últimamente ha sido cercar a Rusia para evitar ese expansionismo o esa área de influencia del control político ruso. Entonces, en ese sentido, vemos que no solo la cuestión económica, sino que también hay intereses ahí geopolíticos y geoestratégicos por parte de Rusia y también de la OTAN.
Antes de concluir con la entrevista, vamos a hablar acerca de la enseñanza que usted proporciona a los estudiantes de la carrera de la Escuela de Relaciones Internacionales. Su materia es la Geografía, Política y Economía Internacional. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta materia?
Los primeros temas con los que arranca el programa prácticamente son de geografía descriptiva. Para hablar de geopolítica, que es mayoritariamente de lo que hemos estado hablando, se debe ir por paso. No podemos de un solo comenzar a hablar de geopolítica sin haber sentado las bases. Y el primer paso que hay que dar es a estudiar la geografía descriptiva, es decir, la tierra, sus recursos, cómo está conformada, los diversos accidentes geográficos, etc. Luego de eso, sí, ya se pasa a hablar de geografía política, es decir, estudiar fronteras internacionales, límites, es decir, todo lo relacionado ya con cuestiones del territorio, pero más con aspectos políticos. Luego, para dar el gran paso, a hablar sobre geopolítica. Entonces, la materia arranca precisamente con eso. Luego se van estudiando los diversos teóricos que han hecho grandes aportes a las áreas de la geopolítica, como le mencioné a Mackinder, que es uno de los que se estudia. También hay otros teóricos como John Spigman, que él dividió el mundo en panregiones, es decir, grandes áreas de influencia que están dominadas por una potencia en el centro, panregiones. Y luego también se estudia a Alfred Mahan o Mahan, que él habló sobre el poder naval que los estados tienen y que deben de explotar para poder posicionarse como jugadores estratégicos, como lo mencioné con anterioridad. Luego, pues, en el transcurso de la materia se van abordando aspectos teóricos acompañado también del aprendizaje, en ese caso sí es memorístico, sobre los países, las capitales, los gentilicios y accidentes geográficos. Es importante estudiar todo esto. Y luego, en una última unidad, ya se habla de geoeconomía, es decir, que la lucha ya no va a ser armada, la lucha ya no va a ser bélica entre los países, sino más bien va a ser enfocada a cómo los países utilizan sus recursos económicos para poderse posicionar en el contexto internacional.
¿Cuáles son los retos que tiene para impartir esta materia?
Bueno, los retos es que muchos estudiantes se quejan porque hay que absorber demasiada información en poco tiempo. Entonces, en ese sentido, uno de mis retos ha sido ayudarles en ese aprendizaje memorístico. Hay muchos juegos en internet que se pueden utilizar para aprenderlas. Yo siempre les decía, hay que aprender jugando, chicos y chicas. Entonces, les posteaba juegos en el grupo que tenemos para que ellos puedan, pues, accesar a ellos y ya el aprendizaje memorístico ya no se sienta tan arduo. tuvo, ¿no?
¿Considera que el pénsul que tiene la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador es aceptable para conocer la geografía y la geopolítica alrededor del mundo?
Bueno, considero que es aceptable, pero como estos pénsum periódicamente se están actualizando, es aceptable y es muy importante porque nosotros en nuestra carrera, bueno, poseemos muchas áreas medulares, pero una de ellas es el área de política internacional, que se estudia prácticamente desde el primer año. Y los conocimientos van siendo reafirmados a lo largo de todas esas materias y a los jóvenes se les van inculcando diferentes formas para analizar los diferentes fenómenos que ya pasaron, que están pasando, que posiblemente van a pasar en el futuro.
¿Algún mensaje para los estudiantes o la comunidad universitaria, licenciada?
Bueno, que siempre les mencionaba yo a mis estudiantes que a veces las cosas a lo largo de la vida universitaria no son fáciles, siempre pues cuesta mucho, más que todo cuando todas las materias o todas las tareas hay que entregarlas casi para la misma fecha. No hay que desanimarse. De hecho, hace poco terminé mis clases con mis chicos y yo les decía, chicos, lo que cuesta es lo que perdura, porque lo que fácil llega, fácil se va. Cuando uno quiere algo en la vida, tiene que luchar por ello, tiene que esforzarse, tiene que dar el 100% y más todavía, una milla extra.
Exactamente, ese es el reto. Sí, bueno, es. Gracias, licenciada, por haber acompañado una vez más a YSUS en el programa Opinión Universitaria.
Muchas gracias a ustedes.
Posteriormente le vamos a invitar para hablar acerca de más temas de la geopolítica.
Con mucho gusto, yo atiendo su invitación en el momento en que sea propicio.
También agradecerle a Renato Jaén, que estuvo atento en los controles, y a usted, amigo Radio Escucha, lo esperamos el día de mañana. Se despide Julio Maldonado. Será hasta la próxima. Hasta luego.
La guerra entre Irán e Irak, que en principio partía con enorme ventaja por parte de Irak, mejor dotado, mejor formado y tenía el apoyo de Estados Unidos, que invadía a una nación que había sufrido la convulsión de la Revolución Islámica, parecía que estaba claro cómo iba a saldarse. No se saldó, como máximo, en tablas, o quizá con una victoria moral de Irán. ¿A base de qué? Del sacrificio. Del sacrificio de esa población que cree que el martirio por una causa justa es algo que honra al ser humano.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario. Por YSUS 660 AM.